Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La dirigencia palestina condenada a indemnizar a las víctimas del terrorismo que auspició. Muere un palestino en un enfrentamiento con el ejército cerca de Belén. Detenidos en España, 4 nuevos yihadistas dedicados a la propaganda y reclutamiento para Daesh. Y Kerry se reúne con el canciller iraní para impulsar un acuerdo sobre el tema nuclear. Son las noticias de hoy y, como siempre, para comentarlas estará Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. La Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina deberán pagar más de 190 millones de euros a las víctimas de 6 atentados terroristas que tuvieron lugar hace más de una década en Jerusalén y en el que fallecieron o resultaron heridos ciudadanos estadounidenses. La compensación impuesta por un jurado popular en Manhattan podría triplicarse de acuerdo con la legislación antiterrorista en Estados Unidos. Los condenados prevén recurrir. El juicio concluyó el pasado jueves, pero hasta este lunes no se conoció el veredicto. La demanda civil fue presentada en 2004 por una decena de familiares de personas que sufrieron los ataques entre 2002 y 2004. En sus argumentos, el abogado del grupo de demandantes dijo que estos ataques, en los que fallecieron 33 personas y 450 resultaron heridas, tuvieron lugar gracias a que la Autoridad Nacional Palestina o la Organización para la Liberación de Palestina dieron oxígeno a los terroristas. Estos grupos palestinos negaron cualquier responsabilidad y, en concreto, que el difunto Yasser Arafat diera ayudas a las organizaciones terroristas cuando estuvo al frente de la OLP. Lo que está por ver ahora es cómo se exigen estos pagos, porque la situación financiera de los palestinos es muy delicada.
Bueno, esto es un paso muy importante. Habíamos citado ya aquí cuando fue llamada a declarar Hanan Ashrawi y también el responsable de finanzas de la OLP, y cómo pues no convencieron al jurado norteamericano de que no tenían nada que ver, porque no se habla de un apoyo político o estratégico o solamente, digamos, un apoyo moral, sino que se está hablando de que financiaron y dieron armas a los grupos terroristas que luego cometieron los atentados. No quiere decir que hayan señalado los objetivos, o sea, ellos no le pusieron una pistola y le dijeron ve a matar a esta persona. Pero es que eso es el terrorismo no discrimina, el terrorismo es indiscriminado, por eso causa terror, porque si tú vas a matar al presidente de un país, eso se llama magnicidio. Es otra categoría. Terrorista es alguien que atenta contra gente que está desprevenida y que no tiene ninguna implicación en ninguna situación. Como fueron los atentados en Charlie Hebdo, el supermercado kosher o cualquier en los trenes de cercanías de Atocha aquí en Madrid. Entonces, eso es el terrorismo. Y esto es lo que pasó durante la segunda intifada en los primeros años del siglo XXI, cuando no solamente se produjo esto, sino que estos actos que fueron generalmente cometidos y reivindicados por el grupo Hamas, entonces contaban con el apoyo pleno de la Organización para la Liberación de Palestina, el partido Fatah, que los animaba. Incluso cuentan las leyendas, no las leyendas, sino los testimonios, vamos a ponerlo bien en claro, que de pronto un día en Gaza abrieron una especie de nuevo grupo radical y al día siguiente estaba lleno de armamento que había llegado de Cisjordania hacia eso. O sea que el tema de la intifada fue promovido, financiado y organizado desde Cisjordania, lo que no quiere decir que se hayan planificado cada uno de los atentados otra vez, porque tanto el terrorismo de Hamas como hoy en día lo vemos con el yihadismo, con los atentados de Al-Qaeda, no responden a una jerarquía y una pirámide donde hay una cabeza que toma la decisión y otros que funcionan como peones y que responden a las órdenes como en un ejército. No, aquí son células independientes que se organizan y cuando tienen la posibilidad y especialmente cuando tienen los medios, lo realizan. Y no solamente eso, sino que la Autoridad Nacional Palestina desde entonces ha estado recompensando económicamente a los que en las cárceles israelíes cumplen condena por estos atentados y las recompensas van en función de la cantidad de gente que han matado. O sea, que al que con su acción terrorista ha matado dos judíos, pues recibe una cantidad, pero el que ha matado 8 judíos recibe mucho más. Así que les ha caído la del pulpo, aunque pueden recurrir también la defensa. La fiscalía va a recurrir porque lo que piensan es que incluso estos 190 millones van a ser solamente una primera parte de otras demandas que se van a interponer y que van a tratar de asfixiar económicamente, no al pueblo palestino. Otra vez, estamos hablando de que paguen los responsables y que paguen y que se corte la financiación del terrorismo en las cárceles y estas pensiones a las familias por tener en su familia alguno de estos mal llamados mártires. Pues se supone que a los mártires los martiriza alguien. Estos son gente que son suicidas, que se inmolan. Nadie los martiriza. Ellos mismos son el propio martirio de la familia y de todo el pueblo árabe.
Un palestino de 19 años resultó muerto durante un enfrentamiento con soldados israelíes en el campo de refugiados de Deisha, cerca de Belén, en los territorios en disputa. El incidente se desató cuando tropas israelíes realizaban una incursión en el lugar para arrestar a un operativo requerido por los servicios de inteligencia y jóvenes palestinos arrojaron piedras y artefactos explosivos contra las fuerzas israelíes desde los tejados de las casas. En el hecho resultó levemente herido uno de los soldados contra el que los palestinos lanzaron una bomba incendiaria. Aunque al principio solo usaron equipos antidisturbios para salir del lugar, al no poder sofocar la acometida, abrieron fuego contra uno de los atacantes.
Ya está. Bueno, ahí está la explicación, la noticia lo explica. Van a hacer una detención a un campo de refugiados y en cuanto entran al campo, aunque van protegidos y con máscaras antidisturbios y todo esto, pues los empiezan a atacar y no son solamente con piedras. Estamos hablando con bombas, cócteles Molotov. Ahora fíjate que una piedra tú puedes encontrarla en el momento, ¿vale? O tirar una piedra o un palo o lo que sea. Ahora, un cóctel Molotov no se fabrica en 5 segundos. Estos cócteles Molotov ya estaban fabricados. Estaban esperando a que entren los soldados para atacarlos. Y claro, en algún momento pues empezaron a poner en peligro la vida de los soldados. Y lo que no tiene sentido, y eso ya me lo explicará alguien, si no, ¿para qué sirve un soldado si no se puede defender? ¿Para qué tiene las armas? Entonces, evidentemente, este tema es un tema delicado, pero cuando hay una resistencia que viene a matarte, pues está el uso de la fuerza como legítima defensa. Es una pena que se muera gente, pero al que le dispararon era el cabecilla al que seguían todos los demás. Y bueno, pues la bala tuvo la eficacia letal de matarlo. No es que fue una muerte en el momento, pero hasta que lo trasladaron al hospital, hasta que llegó al hospital, se desangró y murió. Y este es otro de las víctimas de la violencia que se genera en Cisjordania, digamos, envalentonada por la resistencia verbal que destila el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que en todo momento cuestiona cualquier legitimidad, no solamente ya no de ocupación de los territorios, sino de la gestión de los mismos. O sea, si la policía tiene que detener a alguien, tampoco puede hacerlo según esta forma de proceder.
Y seguimos. 2 personas han sido detenidas en Melilla y otras tantas en Cataluña en una operación contra el terrorismo yihadista dirigida por la Audiencia Nacional Española. Se trata de una operación contra el reclutamiento y el adoctrinamiento en España de personas para su integración en la organización terrorista yihadista Daesh, el acrónimo en árabe del Estado Islámico. La operación sigue abierta con registros en varios domicilios. Los arrestados en Melilla, son los supuestos responsables de la creación y administración de diversas plataformas en Internet mediante las que difundían todo tipo de material propagandístico de grupos terroristas, material que era editado y traducido al español por los detenidos para llegar a un mayor número de personas. Aprovechando el éxito publicitario de la plataforma virtual, hacían apología de tácticas terroristas con especial hincapié en el acto de martirio. Ambos detenidos se dedicaban también al reclutamiento de mujeres que tras el adoctrinamiento se integraban en dicho grupo terrorista. También realizaban reuniones privadas en domicilios para captar jóvenes, algunos de los cuales ya habrían iniciado los preparativos previos para el desplazamiento a zonas de actuación de grupos terroristas. La Guardia Civil investiga las conexiones de estos detenidos con los de Cataluña, donde desarrollaban una intensa actividad pro-yihadista autónoma a través de redes sociales.
Bueno, de esto son noticias que cada semana sí, semana no, les venimos dando este goteo de información de detenciones, especialmente en la zona de Ceuta y Melilla, pero ya vemos que no son las únicas zonas, toda la costa mediterránea y especialmente Cataluña, pues también está infestada por el tema del yihadismo. Y es bueno que tengamos noticia de las detenciones, pero me temo, Jordi, que como en el tema del narcotráfico, cuando detienen y cogen 10 toneladas, quiere decir que hay otras 100 en camino y que no han cogido. Y aquí se han detenido 4, quiere decir que hoy en día hay otros 40 que están haciendo exactamente lo mismo o que van a tomar el relevo. Y estamos hablando justamente de estos temas que son los que a partir del recién consagrado pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE, justamente han sido definidos como crímenes o como delitos. No solamente la acción terrorista, sino también la propaganda y también la incitación, por ejemplo, al tema de las mujeres para que se inscriban en esa lista para ser mujeres esposas de guerra de los combatientes yihadistas y se sometan a sus caprichos también al terreno sexual. Así que no sabemos todavía si sobre ellos va a actuar la nueva ley antiterrorista, la nueva ley de terrorismo yihadista. De todas maneras, seguiremos informando, seguiremos, porque esto es como tener la mano encima del lugar donde se sabe exactamente cómo late la amenaza yihadista en nuestro país.
Y terminamos la primera parte hablando de Estados Unidos e Irán. El secretario de Estado norteamericano John Kerry y el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif se han reunido en Ginebra este domingo y lunes a 5 semanas de que concluya el plazo que se fijaron para alcanzar un acuerdo nuclear. Ambos intentan dar impulso político a las negociaciones técnicas que sus equipos llevan a cabo desde el pasado viernes y a las que se han unido por primera vez los responsables de las respectivas agencias de energía. La participación ahora del jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, y el secretario norteamericano de Energía, Ernest Moniz, ha despertado expectativas sobre la inminencia de un acuerdo.
Bueno, yo creo que esta inminencia del acuerdo es solamente un globo sonda para que no se hunda del todo las iniciativas del presidente Obama en este sentido. Porque me llamaría mucho la atención que lo que no se consiguió hasta ahora se consiga justo ahora cuando Netanyahu va a hablar la semana que viene en el Congreso de Estados Unidos. No creo que tengan para entonces un acuerdo firmado y si van a tener la posibilidad, pues los iraníes, por lo menos hasta después de que pase Netanyahu, tampoco lo van a firmar. Y el tema no es el problema del timing, de cuándo se haga, sino que realmente Irán lleva más de 10 años mareando a la perdiz, diciendo que no va a hacer algo a lo que se está dedicando a manos llenas, a fabricar bombas atómicas, que ese es todo el objetivo de su programa nuclear. No les interesa ni la investigación científica, física, ni la producción de energía, que por otra parte es un país que exporta petróleo a punta pala y justamente tienen que pelearse con todo el mundo para fabricar energía atómica. Tienen que ser tan obcecados con la posibilidad de tener miles de centrifugadoras y que les den permiso para enriquecer uranio cuando la Unión Soviética, perdón, Rusia, se los está ofreciendo gratuitamente el uranio ya enriquecido, claro que al nivel de utilización en centrales nucleares, no para usos militares. ¿Tiene algo que ver con esto que los iraníes también han desarrollado en los últimos 10 años un intenso y desgraciadamente exitoso plan de desarrollo de misiles de largo alcance, y que lo que no han logrado por esa vía, pues se ha cerrado esta semana en un acuerdo comercial por el cual Rusia va a venderle misiles balísticos de largo alcance a Irán. Entonces, vamos a ver, todo apunta a que Irán lo único que está haciendo es ganar tiempo, como lo ha demostrado también en otros terrenos, como es el caso del terrorismo internacional, por citar el caso de Lamia, que lleva 21 años mareando a la perdiz, diciendo que firma una cosa, que luego no la firma, que la corrobora o no la corrobora, que eso sirve o no sirve. O sea, lo que le hizo Irán a Argentina con el famoso acuerdo de memorándum de hace 2 años, pues ahora es lo que le está proponiendo a John Kerry. Y yo lo que no creo que los americanos sean tan incautos, después de lo que ha pasado con Argentina, de aceptar cualquier cosa con tal de que Rouhani les dedique una sonrisa. Así que creo que este acuerdo no va a ir a ninguna parte. No es la primera vez que John Kerry pone una fecha límite para una situación, y la situación pues desborda eso. Ya lo hemos visto con las conversaciones de paz entre judíos, israelíes y palestinos, que puso como plazo que tenía que ser en 2 años, y hubo unas reuniones durante 9 meses, y cuando se acabaron, no solamente que se acabaron mal, sino que se acabaron en guerra, en secuestros de civiles, en más muertos y más matanzas, vamos a ver, que esperamos que este diálogo de sordos con Irán pues no acabe justamente en todo lo contrario de lo que pretendían, y que de pronto dentro de un mes, cuando den por finiquitado este acuerdo que no se puede llevar a cabo, Irán se desmarque al día después presentando en público su bomba atómica, porque es posible que ya la tenga.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Bueno, y es momento de hablar de cultura, ¿y con qué empezamos, Dani?
Pues mira, la verdad es que tenemos un poco de todo, Jordi. Hay actividades repartidas por toda la geografía de Sefarad. Vamos a Toledo para empezar, si te parece.
Muy bien.
Porque el Museo Sefardí de Toledo pues ha lanzado la tercera edición del concurso de relatos mínimos. Concurso, bueno, pues eso, consiste en lo siguiente: en enviar obras con una extensión máxima de 400 palabras o 2.500 caracteres que narren, pues bueno, un relato con temática que pueda versar sobre historias que ocurran en una calle, en cualquiera de sus variantes y categorías: una travesía, una cuesta, un callejón, un paseo, una costanilla, una plaza, una plazuela, una avenida, un pasaje. Cualquier tipo de calle, y que además tenga algo de vinculación judía. El concurso está abierto a cualquier persona física mayor de edad, de cualquier nacionalidad y residente en cualquier país del planeta, aunque los relatos han de estar escritos en lengua castellana y en prosa. Solo se presentará un texto por autor y, por supuesto, claro, los relatos tienen que ser inéditos. Así que aquellos de nuestros oyentes que tengan ínfulas de escritor y, bueno, pues les apetezca pergeñar un relato mínimo para el Museo Sefardí, pues nada, tienen las bases y demás forma de para participar en la dirección del Museo Sefardí, que es museosefardí.mcu.es. El ganador será premiado con, dicen, una noche toledana, que consiste en una estancia para 2 personas de un día a elegir entre los meses de julio a diciembre en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo, una visita guiada al Museo Sefardí y el libro La Judería de Toledo, del arquitecto francés Jean Passini.
Bueno, pues oye, como premio, una noche en Toledo.
Hombre, para a cambio de 400 palabras, pues no está
sí,
mal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, anímense a escribir una historia, invéntense algo en las callejuelas de Toledo, esas preciosas calles de Toledo, con algo de inspiración judía, y a ver si tienen suerte en este concurso. Bueno, pues ahora nos vamos a Madrid, donde va a tener lugar una exposición llamada Lorca, Luces de Sefarad. Los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el Castillo de Lorca, en Murcia, constituyen un hito en el conocimiento de la cultura judía, parte ineludible de nuestro sustrato cultural y patrimonial. Esta exposición, titulada así, Lorca, Luces de Sefarad, en la que colaboran Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, pues contribuye a tal esfuerzo mediante la exhibición de las piezas más significativas halladas en el barrio judío de Lorca. Es decir, que tras los resultados de las excavaciones, es totalmente lógico que venga una exposición que nos muestre los resultados. Bueno, obviamente, bien, pues esto es lo que muestra ahora en Madrid el Centro Sefarad Israel. Es que se han hallado piezas significativas en el barrio judío de Lorca. Algunas procedentes de época romana y halladas en las ciudades también, en otras, aparte de Lorca, en Águilas y en Puerto de Mazarrón, y que normalmente se pueden contemplar en los museos arqueológicos municipales, obviamente, de estas localidades. Bueno, pues las piezas, los manuscritos, ahora se presentan en 5 apartados referidos a los ámbitos temáticos de la exposición, que son los judíos en España, desde sus orígenes hasta su expulsión, la ciudad fronteriza de Lorca, la judería encastillada de Lorca, Janucá, la fiesta de las luces, y la sinagoga de Lorca. Bueno, uno de los mayores atractivos de la exposición son las piezas halladas en la judería y su sinagoga, donde destacan las lámparas de vidrio que iluminaron esta época. También son significativos varios paneles de las yeserías que adornaban la pared del Aarón HaKodesh, de la sinagoga de Lorca. Diversos fragmentos de Hanukkiot, ya saben, esos candiles que se emplean para encender las velas durante la fiesta de Hanukkah. Azulejos, monedas, cerámicas, en fin, una gran muestra de la vida material de la época, ¿no? De esos elementos de la vida cotidiana que tanto nos hablan de una época desarrollada en la judería de Lorca en el siglo XV. Bueno, pues Centro Sefarad Israel se complace en ceder una de sus salas para la exhibición en Madrid de esta exposición, Lorca, Luces de Sefarad. Tienen desde el 10 de marzo hasta el 31 de mayo para verlo, ya saben, en la sede del Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor número 69.
Pues muy bien, Jordi. Después del Museo Sefardí de Toledo y de esta interesantísima exposición en Madrid, nos vamos, si te parece, a Galicia, porque a lo largo de la primera semana de marzo se llevará a cabo en las ciudades de Vigo, de La Coruña y de Lugo 3 interesantes conferencias y simposios sobre la cultura judía impartidos por el eminente especialista, el profesor Mario Sabán. En Vigo será el lunes 2 de marzo, a las 8 de la tarde, a las 20 horas, con el título La expulsión de 1492 y la diáspora sefardí. Será en el Hotel México, en Norte Ruta 10. En Lugo será el martes 3 de marzo, al día siguiente, también a las 20 horas, y la conferencia será El desarrollo del ser humano a la luz de la Cábala. Este tendrá lugar en la Galería Sargadelos. Y en La Coruña será el miércoles 4, es decir, al día siguiente. Son cada una consecutivas, o sea, el lunes en Vigo, el martes en Lugo y el miércoles en La Coruña. Miércoles 4 de marzo a las 20 horas también, con el título El judaísmo de Jesús y los orígenes judíos del cristianismo. Ya saben, 3 conferencias a cargo del profesor Mario Sabán para, bueno, nuestros oyentes gallegos que se sientan interesados por alguna. Seguro que las 3 son muy interesantes.
Pues nada, con este tour de Mario Sabán por la geografía gallega, nos despedimos, Dani. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.